Doña Susana Camarero, vicepresidenta del Gobierno Valenciano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en la antena de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hemos avanzado mucho, sin duda, pero queda todavía un camino muy largo.
Así es. Ha habido un gran avance si echamos la vista atrás, pero todavía quedan obstáculos, barreras que tenemos que superar las mujeres, especialmente aquellas mujeres que somos madres, para llegar a esa igualdad de oportunidades que queremos conseguir y esa igualdad legal que dice nuestro artículo 14 de la Constitución. ¿Y qué cuestiones deberíamos hablar? ¿Cuáles son esas barreras o cuáles son los principales problemas que conseguimos manteniendo las mujeres? Hace tan solo una semana hablábamos el 22 de febrero de la brecha salarial y los problemas que tenemos las mujeres tienen mucho que ver con luego cómo ocurre la brecha salarial, que recuerdo que en esta comunidad está en el 20%, es decir, las mujeres cobramos de media un 20% menos que los hombres, porcentaje por encima de la media del resto de España. ¿Y por qué es así? Pues porque a pesar de que las mujeres somos el 50% de la población, a pesar de que las mujeres salimos de las universidades en mayor, nos licenciamos más que los hombres, somos más las mujeres que salimos con estudios superiores, cuando llegamos al mercado laboral empiezan a notarse las diferencias. Las mujeres estamos más representadas en el sector servicio y menos en el tecnológico. En el sector servicio se cobra menos que en el tecnológico. Primer problema para esa brecha salarial, y por lo tanto tenemos que trabajar para que nuestras niñas, nuestras jóvenes, se decidan por esas carreras, que son además las carreras del futuro donde más se cobran. Dos, conciliación. La mochila de la conciliación la seguimos llevando las mujeres mayoritariamente, por eso decía todavía más si somos madres. La mochila de los cuidados, cuidados de menores y cuidados de mayores dependientes, sigue estando mayoritariamente bajo nuestras espaldas. La corresponsabilidad sigue siendo una utopía y todavía no es una realidad. Por lo tanto, somos nosotras las que primero tenemos que decidir si ser madres o no cuando estamos trabajando. Segundo, somos las que decidimos reducir nuestra jornada laboral o pedir excedencias. Todo eso en detrimento de nuestros salarios. Y en tercer lugar, porque sigue existiendo un techo de cristal invisible pero real, que es que las mujeres no llegamos a los puestos de responsabilidad en igual medida que los hombres. Siguen habiendo menos mujeres en puestos de decisiones, en puestos de responsabilidad, en puestos en los consejos de administración, y eso, la suma de todas estas condicionantes, lleva a que haya una brecha salarial que tenemos que combatir. Combatiendo estos tres puntos, combatiremos la brecha salarial, y creo que de eso es lo que tenemos que trabajar los responsables públicos, pero también de lo que tenemos que hablar cuando hablamos del Día de la Mujer, del Día de la Igualdad de Oportunidades.
Porque el Día de la Mujer no es el 8 de marzo, el Día de la Mujer y el Día de la Igualdad son los 365 días del año. Con todo esto, y evidentemente en los próximos días se hablará más de esto, señora vicepresidenta, ¿cuáles son las líneas de actuación con las que su consellería intenta, bueno, pues desde que haya una mayor conciencia, una mayor igualdad, a que todo esté más evaluado y más igualado como debería ser? O sea, ¿cómo se va a trabajar en esa línea, por ejemplo, durante los próximos días, a nivel de información, de comunicación, a nivel público?
¿Cómo venimos trabajando? Porque tú lo has dicho, está muy bien que haya un día que nos reconozca, pero sería fundamental, y es fundamental, que todos los días interioricemos los problemas de las mujeres son los problemas reales que padecemos las mujeres, son los problemas que hay que atajar, porque lo padecemos las mujeres, pero lo padecen las familias y por lo tanto lo padece la sociedad. Y sobre esos hay que actuar. Hay que actuar en mayor sensibilización. A mí me preocupa mucho, yo tengo un hijo de 15 años y me preocupa mucho lo que veo, porque ha habido una involución en los derechos y sobre todo en cómo entienden hoy nuestras niñas y nuestros niños las cuestiones de igualdad. Hoy nuestras niñas aceptan cuestiones que las mujeres de mi generación y de generaciones posteriores no hubiésemos admitido. Tiene mucho que tiene que ver con el tema de cómo se relacionan entre ellos, de la necesidad de que sigamos trabajando en relaciones sanas entre ellos, en cómo ha crecido la violencia sexual, en cómo los menores entran en el sexo a través de la pornografía. Todo eso también es perder posibilidades de igualdad. Hay que seguir trabajando en los temas de conciliación, como decía antes, porque la corresponsabilidad es la única clave. Yo digo siempre que no hay igualdad sin conciliación y no hay conciliación sin corresponsabilidad, y por lo tanto la clave está en conseguir esa corresponsabilidad, que tenemos que hacer desde los medios de comunicación para fomentarla y para promocionarla solucionarla, las administraciones competentes, pero también la sociedad en su conjunto. Hay que sensibilizar para ese reparto equilibrado de las tareas, de cuidados, del hogar, etcétera, ¿no? Que cada uno se organice en su casa como quiera, pero que se organicen y que haya un reparto equilibrado. Y hay que trabajar a nivel de empresas, pero también dentro de la propia forma de entender las mujeres nuestra participación en la sociedad, que tenemos que estar en los puestos de decisión. Y cuando estamos en un puesto de decisión donde podemos influir, podemos ser un espejo donde se miren otras, no solamente tenemos que estar, sino que tenemos que atraer a más mujeres. Por lo tanto, tenemos que, ahora se lleva mucho la palabra solidaridad, y yo me quedo con la palabra solidaridad, que es la que siempre se ha utilizado, unas mujeres que tenemos que dar ejemplo cuando llegamos para otras, para que otras lleguen también a tener esas oportunidades que hemos tenido, que nos hemos abierto camino, de la forma que haya sido cada una de nosotras, pero hay que dar oportunidades a más mujeres para que lleguen, que rompan esos techos de cristal. Por lo tanto, es importante estar, pero también es importante ejercer con la igualdad y creer, interiorizar que la igualdad de oportunidades, bien vista, una igualdad de oportunidades que no consiste en quítate tú, que ahora me toca a mí, sino que demos las oportunidades a las mujeres para llegar, para permanecer y para promocionar en el mercado laboral sin exclusiones. Esto no consiste en que seamos las mujeres las que tenemos que echar a los hombres de los espacios, sino que tenemos que compartir los espacios, todos los espacios. Solo trabajando de la mano hombres y mujeres conseguiremos de verdad con esa igualdad que todos pregonamos.
Va a llegar ese día, vicepresidenta. Veremos ese día en el que podamos hablar de igualdad, de no brecha salarial, de no desigualdades. Lo veremos.
Estoy convencida.
Lo verá mi hijo, lo verá su hijo.
Seguro que.
Su hijo tiene 15, el mío 19.
Eso es. Seguro que lo vemos y, desde luego, tenemos que hacer por verlo. A mí me preocupa que nuestros hijos, el ambiente, las redes sociales, sus herramientas de comunicación, de conocimiento, no les lleven por este camino. Me preocupa mucho esa involución de la que hablaba desde el principio, y por lo tanto tenemos que fijar la mirada en nuestros jóvenes para conseguir que la sociedad del futuro, la que tú y yo estamos buscando, consiga esa igualdad real. Insisto, hay mucha gente que dice, yo no he padecido ninguna discriminación. Es que la desigualdad no es discriminación solo, son muchas otras cuestiones. Hay desigualdades o hay falta de igualdad que no tiene por qué ser una discriminación como su nombre indica, pero sí que lleva a que no haya igualdad de oportunidades, que yo siempre pongo las oportunidades en mayúsculas, que creo que es el apellido imprescindible para que la igualdad sea real. Así que yo apuesto porque lo veremos, pero entre todos tenemos que conseguir llegar a ese momento.
El motivo de la presencia de doña Susana Camarero, vicepresidenta del Gobierno valenciano, hoy aquí, como apuntaba Carles Villeta, era ayer una entrevista que teníamos pactada y cerrada hace muchos días para empezar a calentar motores con lo que va a ser la semana que viene, una semana muy intensa de actos de reivindicación y sobre todo para hablar de igualdad y para estar muy pendientes del día 8 de marzo. Pero no puedo dejar pasar, vicepresidenta, la oportunidad, estando usted aquí, de preguntarle por lo que ha sido, desgraciadamente, la noticia de la que hemos estado pendiente, nosotros informando y todo el mundo, en Valencia, en la comunidad, incluso a nivel mundial, con el terrible incendio forestal, el terrible incendio de la avenida de Campanar del pasado jueves, en el que ya la parte, digamos, de la administración, con las 70 familias realojadas en el edificio de Safranar, tiene ya su camino, en el que con las ayudas aprobadas por su gobierno el pasado lunes y ya efectivas y pagadas en el primer paquete de medidas ayer, también sigue su camino, pero su consellería, su departamento ha tenido y tiene una parte muy importante en cuestiones de dependencia de personas de la tercera edad y de ayuda en un momento, porque el incendio fue el pasado jueves y lo hablábamos fuera de antena, pero esto va a ser, desgraciadamente y sobre todo para las víctimas, muy largo.
Va a ser muy largo para las víctimas y no pueden caer en el olvido. Tenemos que ponernos los deberes todos, y ahí os invito también a poneros los medios de comunicación, para que una semana después pueden no abrir titulares, se quita el foco, las familias pasan a un segundo, tercer y cuarto plano, pero para nosotros, y os invito a todos a que lo hagáis también, deben estar siempre presentes y tienen que tener una atención prioritaria, porque nunca nada va a ser igual. Por lo menos nos ha impactado tanto a las administraciones que hemos estado ahí desde hace una semana, el jueves por la tarde, que estuvimos con las familias, primero con el corazón encogido, porque no sabíamos la magnitud de la tragedia, y luego sin parar, activados desde entonces cada minuto del día para dar solución. más allá de seguir con nuestra actividad diaria. Y tú lo has dicho, una semana más tarde esas familias tienen al menos la tranquilidad que tienen a todas las administraciones a su lado, que no las vamos, ni las hemos dejado ni las vamos a dejar de la mano. Hoy ya hay las familias que lo han solicitado tienen unas viviendas que tenemos que recordar que había comprado la alcaldesa María José Catalá en los últimos tiempos y que se han habilitado porque estaban las casas pero no estaban habilitadas y que se han habilitado en un plazo récord de unos días en colaboración, en coordinación permanente y con el mando del ayuntamiento hemos canalizado toda la generosidad de entidades, de empresas que han puesto a disposición recursos en seres para esas viviendas y hemos estado ahí ayudando mano a mano con el ayuntamiento para que esas viviendas estuviesen habilitadas. Hoy decía en un acto hace un momento el presidente, hasta los peluches o los juguetes que los niños se pueden encontrar en esas casas porque tenemos que recordar que lo han perdido todo. Y por lo tanto hemos hecho ahí un trabajo intenso, aprobamos como decías el lunes en el pleno extraordinario del Consejo medidas importantes, unas medidas de ayuda económica de 6.000 a 10.000 euros que pueden cobrar las familias. Desde ayer por la mañana ya las familias están recibiendo, sin haberlo solicitado directamente, han sido ingresadas en sus cuentas y en función del número de personas de la familia, entre 6 y 10.000 euros, insisto, para esos primeros gastos de emergencia que tengan. Tienen ayudas al alquiler, entre 1.000 y 1.500 euros. Aquellas familias que fuesen propietarios tienen una ayuda durante un año, aquellas familias que estuviesen alquiladas durante 3 meses. Por lo tanto, pueden elegir entre una vivienda de alquiler que ellos busquen y les pagaremos esa vivienda o la ayuda que ya están 90 y pico familias en Safranar en las viviendas del ayuntamiento. Además, ayudas al transporte. Además, ayuda psicológica que va a tener una duración de un año porque necesitan tener ese acompañamiento. Yo les invito, además, que utilicen esos recursos porque el choque, el impacto, el dolor que tienen es tan profundo, tanto para las que han perdido todos sus recuerdos, sus bienes materiales, como para las familias, por desgracia, de esas 10 personas fallecidas que algunos no nos quitamos de la cabeza ni un solo instante del día. Necesitan tener ese recurso, ese acompañamiento, esa atención y yo les invito de verdad a que la utilicen. Ayudas al transporte, ayudas incluso fiscales, ayudas a la dependencia, aquellas personas mayores que las hay, estamos pendientes de ellas porque son usuarios del servicio de teleasistencia y si lo requieren porque por la razón que sea ahora deciden ir a una residencia, tendrán inmediatamente una plaza en una residencia. Aquellas personas que tengan que cambiar de domicilio y por lo tanto sus niños tengan que cambiar de colegio, les ayudaremos de forma prioritaria para que tengan ese cambio, eso ya lo tienen. Pero además constituimos el miércoles por la tarde, una comisión de expertos porque la parte de la vivienda son las afectadas, ¿no? Y la parte de la vivienda tiene que estar muy presente. Ha habido mucha rumorología.
Era la siguiente pregunta que le quería formular.
Pues entonces me espero la pregunta y te contesto porque no, ya me
la... Sí, la pregunta es muy simple porque, corríjame si me equivoco, pero de su departamento, del que también depende, como estaba comentando usted, vivienda, ha habilitado ya, ante la rumorología y ante las preguntas lógicas y normales y el miedo que todos podemos tener, ¿será mi casa segura? No hay nada más importante para un ser humano que un hogar, que un domicilio, que una casa. O sea, tú te puede ir en la vida bien, regular, mal, pero todo lo decimos. Cuando llegas a tu casa y te sientas en tu casa, te sientes seguro, te sientes tranquilo, te sientes bien. Y no sentirse así en la casa de alguien es evidentemente muy complicado. Y ahora, evidentemente, más allá de rumorología, todo el mundo se pregunta si mi edificio será seguro, si cumplirá con la normativa, si habría que realizar algún tipo de modificación. Y como digo, tengo entendido que han habilitado ustedes ya, además de un equipo de expertos, un equipo de trabajo para ir contestando a esas consultas que cualquier ciudadano se puede estar haciendo en estos momentos, que es la cosa más normal y lógica del mundo.
Sí, nos hemos dado cuenta en estos primeros días cómo muchas familias que residen en edificios con fachadas ventiladas les preocupaba, con este tipo de fachadas, les preocupaba si serían los siguientes. Y yo he dicho en los medios de comunicación que he tenido la oportunidad de intervenir estos días que primero mensaje de tranquilidad, de prudencia, tranquilidad porque son edificios construidos hace mucho tiempo y las condiciones que se dieron el jueves pasado fueron condiciones excepcionales que produjeron la tragedia que han producido. Por lo tanto, uno, tranquilidad. Dos, prudencia. Se ha hablado de materiales que luego los propios expertos están diciendo que no formaron parte de este edificio. Y no solamente son los materiales, es la forma de trabajar con estos materiales y la normativa que en el año 19 y después del incendio de Londres cambió. Por lo tanto, uno, tranquilidad, prudencia y no alarmismo. No generemos alarmismo, pero sí que hay que dar respuestas. Y esa respuesta quisimos empezar a darla en la parte de vivienda, una vez que ya hicimos los pasos anteriores que hemos comentado, constituyendo desde la consellería, que yo presido, una comisión de expertos. En esa comisión de expertos está el decano del Colegio de Arquitectos, el decano del Colegio de Aparejadores, de Arquitectos Técnicos, el presidente de los administradores de finca y el Instituto Valenciano de Edificación, porque tenemos un instituto propio que atiende a estas cuestiones. Y yo les dije, ¿por dónde empezamos? ¿Qué consideráis que hay que hacer? Y todos coincidieron conmigo en, primero, prudencia y esperemos al resultado de la investigación oficial para dar pasos, porque no podemos dar pasos en falso, porque si no eso conducirá, primero, al error, dos, a que las familias en general que viven en este tipo de edificios se puedan preocupar más de lo que deben. Pero sí vamos a dar una respuesta y como hay muchas consultas, vamos a poner en marcha una oficina de información con un teléfono que, si me permites, yo voy a,
por favor,
a decir, es el 960-134-736, 960-134-736. Vamos a publicitar el teléfono.
Para ciudadanos y profesionales.
Exacto.
Para cualquier ciudadano que pueda llamar, que tenga una duda y que quiera tener información.
Exacto. Y ahí, atendidos por profesionales, se les va a decir, se les va a atender a las dudas que puedan tener sobre las cuestiones que quieran plantear respecto a mi edificio. Está construido en tal fecha, es este edificio, tiene estas fachadas, ¿qué puede pasar? Aquella preocupación, o incluso profesionales a los que se les consulte, incluso los administradores de fincas, porque son los que tienen que dar respuesta, los primeros que tienen que dar respuesta a los vecinos. Y esto lo hemos habilitado ya, este teléfono, como primer paso para otras muchas cuestiones. También nos va a permitir este teléfono hacer una primer cribado, mapeo de qué viviendas pueden estar pueden generar esa preocupación. Yo creo que después vamos a hacer ese mapeo, estoy convencida y así ya lo adelanto, vamos a hacer ese mapeo de cuántas viviendas hay con unas características similares o que tengan fachadas ventiladas que tengamos pues que revisar, que ver, que atender o que tomar aquellas medidas que el resultado de la investigación, y quiero dejar claro que esto es lo que nos va a marcar, que el resultado de la investigación determine. Y también estamos abiertos, porque estamos ahora con cambios normativos en la legislación de vivienda, a mejorar toda la normativa que sea necesaria para que no vuelva a ocurrir y para toda la que tenga que ver con la prevención contra incendios. Desde la Administración lo que quiero es trasladar un mensaje de calma, de tranquilidad a los ciudadanos, que aquí va a estar esta Administración. Como hemos estado estas semanas, pues que sepan que vamos a seguir para todas aquellas modificaciones normativas, inspecciones, regulaciones que tengamos que hacer una vez, insisto, y una vez más, insisto, sepamos el resultado de la investigación, estaremos ahí y daremos las soluciones necesarias para aquello que nos establezca y que nos diga la investigación.
Pues con este mensaje lo dejamos. Recuerdo, además, la noticia que nos acaba de dejar y que nos ha detallado la vicepresidenta, doña Susana Camarero. Vivienda Belita, línea telefónica que atenderá consultas de ciudadanos y profesionales relacionadas con la seguridad en los edificios residenciales de la Comunidad Valenciana. 960-134-736. 960-134-736. Además, evidentemente, en la página web de la Consellería lo tendrás y en la información de cope.es en apenas unos instantes. Señora vicepresidenta, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.